Hoy, 19 de diciembre del año 2025, siendo las 11:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número expediente 2024-16194. En la cual actúa como demandante el señor Jorge Antonio Moyano González y como institución demandada el Banco de Vivienda S.A. Esta diligencia se adelanta en cumplimiento a la audiencia celebrada el 2 de diciembre del año 2025, fecha en la cual la delegatura, una vez agotada la etapa de la práctica probatoria y los alegatos de conclusión, se cita para la presente fecha a fin de poner fin a este proceso con la decisión. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otadora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, se deja constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Esto, de acuerdo a lo establece el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente, advirtiéndose que se trata de documento público destinado exclusivamente a fines procesales y también sobre el manejo y el tratamiento de sus datos personales. Antes de proceder con la etapa decisoria, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que, por favor, se presenten ante este despacho indicándome su nombre completo, número de cédula, caso de apoderado judicial de tarjeta profesional, realizando la exhibición del documento en la pantalla. Y en este caso, invito al señor Jorge Antonio Moyano González a que se presente ante este despacho.
Sí, buenos días, doctor Samuel. Buenos días, doctor Luis Alberto. Mi nombre es Jorge Antonio Moyano González, como consta en mi documento de identificación de número 79470138 de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Jorge. Vamos a continuar en este caso con el doctor Luis Alberto.
Claro que sí, muchas gracias, doctor Samuel. Con el cordial saludo a usted y al señor Jorge Moyano, Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula 108-5284-305 y portador de la tarjeta profesional 38296 del Consejo Superior de la Judicatura. Acudo como apoderado sustituto de Banco de Vivienda S.A., cuyo poder fue reconocido ya a diligencias anteriores. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Alberto. En este estado de la diligencia se observa efectivamente el reconocimiento de su personalidad jurídica para actuar. En ese sentido, el despacho da continuidad a ella. Una vez realizado la presentación por la parte y la representación judicial de la institución financiera demandada, se da formalmente instalada esta audiencia dentro de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-16194. Procede la delegatura a funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir fallo dentro de la acción de protección al consumidor financiero que ha sido promovida por el señor Jorge Antonio Moyano González en contra del Banco de Vivienda S.A. Esto de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código General del Proceso, aplicable por remisión al artículo 392 de la misma codificación, la delegatura es competente para conocer y decidir el presente asunto. Esto en virtud de lo dispuesto en el numeral segundo, el artículo 24 del Código General del Proceso y el artículo 57 de la Ley 1480, así como normas concordantes, como también lo es la Ley 1378 del 2009, que regula el régimen especial de protección al consumidor financiero y para ello atribuye competencia a esta superintendencia. La presente acción de protección al consumidor financiero fue promovida por el señor Moyano González mediante una demanda que presenta en el año 2024, la cual fue oportunamente subsanada y admitida. La entidad demandada dio contestación en tiempo, poniéndose las pretensiones, aportando soportes documentales. El 23 de septiembre del año 2025 se llevó a audiencia inicial en la cual se declaró fallida la conciliación, se practicaron los interrogatorios de parte, se realizó la fijación del litigio y se decretaron pruebas. Posteriormente, el 2 de diciembre del 2025 se desarrolló la audiencia de instrucción y juzgamiento, practicándose también la prueba pericial, surtiéndose su contradicción y las partes presentaron sus alegatos de conclusión para quedar a efectos de la decisión. El demandante reprocha que el Banco de Vivienda efectuó unos cobros que considera indebidos dentro de una relación contractual derivada de un leasing habitacional, específicamente por concepto de impuestos prediales correspondientes a la vigencia 2015-2016, los cuales afirma haber cancelado oportunamente ante la autoridad distrital competente. Sostiene que, pese a ello, la entidad financiera procedió a pagar nuevamente dicho tributo y procediendo a su recobro de esos valores mediante cargo a sus productos financieros, sin autorización, sin verificación adecuada. Alega que tales actuaciones le vulneraron sus derechos de consumidor financiero y solicita como pretensión, según de su escrito de la demanda, y para hacerlo de una manera concreta e integrada dentro de la subsanación. Declarar que el Banco Davivienda S.A. incurrió en un cobro indebido dentro de la relación contractual derivada del contrato de leasing habitacional, específicamente por el concepto de impuesto predial correspondiente a los años 2015-2016, al considerar que dichas obligaciones habían sido satisfechas. Como consecuencia de lo anterior, pretende devolución de sumas debitadas, la imputación de dichos valores a las obligaciones vigentes, reconocimiento de intereses y perjuicios, tanto materiales como morales, y de manera accesoria, expedición de paz y salvo, la entrega de información contractual, la corrección de reportes en centrales que a su juicio se derivaron de los cobros controvertidos y finalmente solicita imposiciones de sanciones a la entidad financiera por la presunta vulneración del régimen de protección de consumidor financiero. Por su parte, la entidad demandada niega haber incurrido en incumplimiento alguno. Sostiene que su actuación se ajustó al marco contractual como al régimen normativo aplicable al leasing habitacional. Señala que el demandante asumió obligaciones claras respecto del pago de los impuestos prediales y que ante la existencia de los saldos pendientes reportados por la autoridad tributaria, el banco procedió a pagar dichos valores para evitar consecuencias jurídicas sobre el inmueble. Afirma que tales sumas fueron posteriormente recobradas al demandante en virtud de las cláusulas contractuales de solidaridad, autorización de compensación contenidas en los reglamentos del producto financiero. Como soporte de su posición, aporta documentos contractuales, extractos y solicitaba la práctica de un dictamen pericial orientado a demostrar el recobro efectuado y la inexistencia de los perjuicios, proponiendo en este caso las siguientes excepciones: cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo del Banco de Vivienda, pacta sunt servanda, correcta aplicación de las condiciones del crédito pactadas, cobro de lo no debido, incumplimiento del demandante de sus obligaciones legales y contractuales, buena fe por parte de Banco de Vivienda y excepción genérica. Es así que corresponde a esta delegatura determinar si el Banco de Vivienda se vulneró o no el régimen de protección al consumidor financiero al recobrarle al señor Jorge Antonio Moyano González los valores correspondientes a los impuestos prediales de años 2015-2016, esto dentro de una relación contractual derivada de un contrato de leasing habitacional, y si dicho recobro se deriva de una obligación de restituir las sumas cobradas o de reconocer perjuicios a favor del demandante. Para resolver esta controversia, el marco jurídico aplicable, se tiene en primer lugar el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que establece el derecho de los consumidores a recibir información veraz, suficiente, clara sobre los bienes y servicios ofrecidos, así como la responsabilidad de quienes los suministran. Por su parte, también el artículo 335 constitucional dispone que la actividad financiera es de interés público, que debe ejercerse dentro de los límites que señala la ley. En desarrollo de dichos mandatos, la Ley 1328 consagra el régimen de protección al consumidor financiero, estableciendo, entre otros, deberes de las entidades vigiladas como actuar con diligencia, suministrar información clara, cierta, oportuna, ejecutar los contratos conforme a las condiciones pactadas. Asimismo, dicha normativa impone al consumidor deberes de información, diligencia, entre ellos también el de conocer y comprender las condiciones del producto contratado, de conformidad con un principio de corresponsabilidad contractual. Por su parte, la Ley 1480, aplicable de manera supletoria, reconoce el derecho del consumidor a recibir servicios idóneos conforme a los ofrecidos, así como a que se le respeten las condiciones objetivas y contractuales de servicio. En materia contractual, también resulta aplicable el principio de autonomía de la voluntad privada, conforme al cual los contratos que son celebrados válidamente entre las partes se vuelven ley para ellos, según lo dispuesto el artículo 1602 del Código Civil, el principio que es también reforzado por la buena fe objetiva consagrada en el artículo 871 del Código de Comercio. En consecuencia, la función jurisdiccional no está llamada a modificar condiciones contractuales libremente por ustedes pactadas, sino a verificar si ellas son ejecutadas conforme a lo pactado y a lo señalado en la ley. Antes de resolver el problema jurídico planteado, la delegatura realiza la valoración integral, conjunta, razonada del acervo probatorio, teniendo en cuenta las pruebas documentales, los interrogatorios, las pruebas decretadas de oficio y el dictamen pericial practicado y contradicho en audiencia. De la valoración conjunta, este despacho primero procederá a realizar la revisión de la relación contractual. Las pruebas documentales válidamente incorporadas dentro de este expediente, de los interrogatorios de parte practicados y de las pruebas decretadas de oficio, la delegatura tiene por acreditada la existencia de la relación contractual de leasing habitacional entre el señor Jorge Antonio Moyano González y el Banco Davivienda. Inicialmente formalizada mediante un contrato de leasing habitacional terminado en el número 3049, celebrado en el año 2012 respecto al inmueble que también está en objeto de litigio. Dentro de este acervo probatorio obra una certificación expedida por el Banco Davivienda el 23 de mayo del 2024. Está aportada con la demanda, en la cual se hace constar que la obligación identificada con el número 3049 se encontraba cancelada y a paz y salvo en cuanto a capital, intereses, seguros, con fecha al 28 de enero del 2021. No obstante, dicha certificación contiene de manera clara y expresa, es importante aclarar que según esa constancia no implica, señala el documento, pago directo del cliente. Esta precisión resulta determinante desde el punto de vista probatorio, pues delimita el alcance del paz y salvo y excluye que el mismo pueda entenderse como una certificación de un saneamiento integral del inmueble frente a todas las obligaciones económicas asociadas y en particular las que aquí importan, que son las de naturaleza tributaria. En ese sentido, la prueba documental permite tener por demostrado que el paz y salvo invocado por el demandante se circunscribe exclusivamente a obligaciones financieras propias del contrato de leasing, es decir, capital, intereses y seguros, sin extenderse al pago directo ni a la extinción de obligaciones fiscales como el impuesto predial, las cuales por su naturaleza se encuentran asociadas al inmueble y no se extinguen por la sola cancelación del crédito. Asimismo, se encuentra probado que en el año 2021 las partes celebran un nuevo contrato de leasing habitacional, este identificado con el número terminado en 1972, manteniéndose el mismo inmueble, el mismo locatario, la misma entidad financiera, lo cual descarta una ruptura del vínculo negocial y permite analizar la relación como una continuidad contractual bajo unas nuevas condiciones. Esto desde la perspectiva probatoria resulta relevante. Aun cuando el demandante sostuvo que el inmueble debía encontrarse saneado al momento del nuevo contrato, no se aporta una prueba documental o contractual que acredite que la obligación tributaria predial hubiese dejado de estar a su cargo, ni antes ni después de la celebración del nuevo negocio. Por el contrario, el análisis de los documentos contractuales y de las pruebas decretadas de oficio se desprende que la obligación de asumir el pago de los impuestos, las tasas, las contribuciones asociadas al inmueble permaneció siempre en cabeza del locatario, esto es, en cabeza del demandante, tanto en la etapa inicial como en la relación contractual continuada. Es más, en los documentos aportados por el propio demandante se observa que siempre ha procurado la ejecución del contrato respecto de sus obligaciones, tanto así que no las desconoce, y ello está sustentado en que la relación contractual entre las partes, lejos de terminarse, continúa bajo una modalidad contractual que atendía las nuevas circunstancias que el señor Moyano tuvo a partir del año 2021. Adicionalmente, en los interrogatorios rendidos en audiencia se desprende de la claridad con claridad que el propio demandante reconoce haber asumido desde el inicio de la relación contractual y con mayor énfasis a partir de la suscripción del acuerdo de novación del contrato de leasing habitacional para el año 2021, la calidad de obligado solidario frente al pago del impuesto predial, aun cuando no ostentara la titularidad dominal del inmueble. Tal reconocimiento no fue aislado, sino es consistente con el contenido contractual y con la explicación brindada por la institución financiera sobre la cláusula de reservas incorporadas en dicho acuerdo, mediante la cual se mantuvo la responsabilidad por obligaciones pendientes, sin que se acreditara una liberación expresa, total y definitiva frente a las cargas tributarias causadas con anterioridad. Ahora bien, el material probatorio también permite constatar que ante las inconsistencias surgidas en la aplicación de pagos por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital, ambas partes desplegaron actuaciones tendientes a la clarificación de la situación tributaria. De un lado, el demandante adelantó gestiones directas ante la autoridad fiscal, presentó reclamaciones, aportó los soportes que estimó pertinentes y, de otro lado, la entidad demandada le suministró información, documentación requerida, otorgó poderes necesarios y atendió los requerimientos administrativos, hasta el punto de asumir el pago de los valores reclamados por la autoridad tributaria para evitar los procesos de cobro coactivo, recobrándolos posteriormente en los términos previstos en el contrato. Esta conducta concurrente resulta relevante en tanto descarta una actuación pasiva o negligente del banco. En este contexto probatorio nos acredita la existencia de un saneamiento absoluto frente al inmueble, frente a las obligaciones tributarias anteriores, ni un pacto que trasladara de manera definitiva al banco la carga económica del impuesto predial, por lo que la relación contractual, lejos de extinguirse, se mantuvo vigente con continuidad en efectos con las obligaciones claramente delimitadas, entre ellas la relativa al pago de tributos cuya atención final correspondía al demandante conforme al contrato y a la conducta probada por cada una de estas partes. De la lectura sistemática del contrato de leasing habitacional de los documentos asociados a su ejecución, se encuentra probado que la obligación primaria de asumir el pago de impuestos, tasas y contribuciones asociadas al inmueble recae contractualmente en cabeza del locatario, esto es del señor Jorge Antonio Moyano González, aun cuando no ostente la calidad de propietario del bien. Esta asignación contractual de la carga tributaria fue aceptada por el demandante desde la celebración del contrato inicial y se mantuvo vigente en la relación contractual continuada, sin que se haya acreditado un pacto expreso de exoneración o traslado definitivo de la obligación a la entidad financiera. No obstante lo anterior, también se encuentra probado que el propio contrato prevé que en caso de incumplimiento del locatario en el pago oportuno de las obligaciones tributarias, la entidad financiera se encuentra facultada e incluso obligada a efectuar el pago de dichos tributos con el fin de proteger el inmueble dado en leasing, evitar la causación de sanciones, intereses o procesos de cobro coactivo que preservan la integridad de la garantía subyacente. En tal caso, el contrato autoriza expresamente a la entidad financiera a recobrar o a cargar dichos valores al crédito, imputándolos al locatario como parte de las obligaciones derivadas del negocio. Dado esta perspectiva probatoria y contractual, el pago del impuesto predial efectuado por el Banco de Vivienda S.A. no constituye un incumplimiento, sino el ejercicio de una facultad contractual legítima activada ante la falta del pago oportuno del locatario. En consecuencia, no puede predicarse la responsabilidad de la entidad financiera por haber atendido una obligación tributaria que en principio le correspondía al demandante ni por haberle recobrado posteriormente el valor pagado en términos que el contrato establecía. Finalmente, en lo que respecta a la alegación sobre el doble pago del impuesto predial, la valoración probatoria permite concluir que, de haberse configurado dicha situación, no es imputable a la entidad financiera, pues el segundo pago realizado tenía una obligación era primaria de hacerlo. En tal sentido, la eventual reclamación del pago en exceso o indebido debe dirigirse a la entidad tributaria competente por parte de quien efectúa el pago, sin que ello transforme en ilegítima la actuación contractual que el banco realizó ni que le genere por sí mismo un perjuicio indemnizable imputable a la entidad financiera. De esta manera se concluye con fundamento en las pruebas que obran en el expediente. Primero, que está aprobada la existencia del contrato inicial de leasing habitacional, así como la cancelación en cuanto al capital, los intereses, los seguros, conforme a la certificación aportada. Está aprobado también el alcance limitativo de este paz y salvo allegado con la demanda, el cual no comprende ni certifica pago directo del cliente ni saneamiento tributario del inmueble, según se desprende del propio contenido. Está aprobado también la continuidad de la relación contractual entre las partes mediante la celebración de un nuevo contrato respecto del mismo inmueble. Está aprobado que la obligación de asumir el pago del impuesto predial estuvo y permaneció en cabeza del demandante tanto antes como después de la suscripción del nuevo contrato de leasing. Está aprobado que, conforme a lo pactado contractualmente, la entidad financiera se encontraba facultada y obligada a atender el pago de la obligación tributaria en caso de incumplimiento del locatario, con el fin de proteger el inmueble y evitar consecuencias administrativas o fiscales. Está aprobado también que el Banco de Vivienda efectuó este pago del impuesto predial ante el requerimiento de la autoridad tributaria, actuación que se ajusta con las previsiones contractuales y no constituye por sí misma el incumplimiento de la entidad financiera. En consecuencia, desde una valoración estrictamente probatoria, la delegatura descarta que el recobro del impuesto predial se haya efectuado en ausencia del vínculo contractual o por fuera de obligaciones asumidas por las partes. En ese orden, el análisis debe centrarse en verificar si el traslado de dicho valor resulta concordante con la liquidación de la obligación, aspecto que será objeto de demostración y valoración a través del dictamen pericial que se analiza a continuación. Finalmente, a este respecto, es importante precisar que la delegatura carece de competencia para pronunciarse sobre legalidades, correcciones o efectos de decisiones tomadas por autoridades tributarias, en este caso distrital, en tanto dichas determinaciones corresponden de manera exclusiva a las funciones asignadas por la ley a la entidad competente en materia fiscal. En consecuencia, cualquier discusión relacionada con este tipo de verificación, imputación, reliquidación, eventuales devoluciones de tributos, debe ser ventilada con la autoridad tributaria correspondiente sin que ello pueda ser objeto de definición en el marco de la presente acción de protección al consumidor. Al respecto del dictamen pericial, este despacho observa que el dictamen pericial fue aportado oportunamente, solicitado por la parte demandada en la contestación de la demanda, aportado dentro del tiempo concedido y puesto a disposición de las partes con la antelación legal, garantizando su contradicción. En la audiencia del 2 de diciembre, el despacho practicó la prueba pericial verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso, es decir, que el perito compareció, prestó juramento, manifestó no tener interés directo o indirecto con el resultado del proceso y ratificó el contenido de su dictamen explicando metodología empleada y fuente de información utilizada. Este despacho no advirtió irregularidad alguna en la práctica de la prueba ni la vulneración del derecho de contradicción, razón por la cual el dictamen es formalmente válido y susceptible de valoración. A su vez, también es importante señalar que el dictamen rendido por el perito con formación y experiencia en ámbito financiero es idóneo para analizar la liquidación de un contrato de leasing, la trazabilidad del pago realizado y la correspondencia entre el valor pagado por la entidad financiera y el valor posteriormente recobrado al consumidor. Desde el punto de vista técnico, el dictamen presenta coherencia interna, en tanto la conclusión que se deriva en los datos financieros examinados, una consistencia metodológica al apoyarse en los documentos como fuentes históricas de pago, registros contables y soportes tributarios, y claridad en la exposición sin contradicción relevante o entre el cálculo realizado y el resultado obtenido. Del dictamen pericial se desprende de manera clara que el Banco de Vivienda efectuó el pago del impuesto predial correspondiente a la vigencia del 2015-2016 ante la autoridad competente, valor recobrado al demandante que coincide numéricamente con el valor efectivamente pagado por la entidad y no se evidencia un cobro duplicado, un error aritmético ni una inclusión de un valor que sea ajeno al concepto del impuesto predial. Estas conclusiones no son desvirtuadas en audiencia por la parte demandante mediante una prueba técnica en contrario, limitándose la posición a la manifestación de la inconformidad frente al cobro, sin que se tenga algún otro elemento objetivo que deslegitime el cálculo realizado por el perito. En consecuencia, el dictamen constituye un elemento probatorio especial de especial relevancia que aporta objetividad técnica al análisis y permite descartar de plano la existencia de un cobro indebido en términos numéricos. Al respecto de los perjuicios y de la carga de la prueba de estos, es importante señalar que conforme a lo dispuesto al artículo 167 del Código General del Proceso, le corresponde a quien alega un hecho constitutivo de su derecho probarlo, regla que resulta plenamente aplicable en materia de perjuicios en la acción de protección al consumidor financiero. En consecuencia, no basta con las afirmaciones del daño, sino que exige la acreditación de su existencia, cuantificación, nexo, causa la imputación a conducta de la entidad demandada. En el presente asunto, el demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales, intereses, daño moral. Sin embargo, el acervo probatorio no desprende una prueba suficiente, cierta y concreta que permita acreditar, primero, la existencia de un daño patrimonial distinto al traslado del débito del valor discutido, la cuantificación objetiva y verificable del daño alegado y el nexo causal entre la actuación del banco y el daño jurídicamente indemnizable, esto es, el perjuicio invocado que sea consecuencia directa, necesaria, atribuible a la actuación antijurídica de la entidad financiera. La alegatura precisa, en este caso, que la mera inconformidad frente a un hecho de recobro en desarrollo de la relación contractual vigente o el desacuerdo con la interpretación contractual asumida por la entidad financiera no equivale por sí sola a un perjuicio indemnizable si no se demuestra que dicha afectación fue contraria a derecho y que le genera un daño cierto, actual y cuantificable. En este caso, el material probatorio no permite establecer que el demandante haya sufrido el detrimento económico autónomo, distinto al traslado de valor, conforme al dictamen pericial y a la relación contractual acreditada, corresponderían al pago de las obligaciones asociadas al inmueble. Tampoco se acreditó que dicho traslado hubiera producido una consecuencia de un, se hubiera producido una consecuencia de actuación irregular, abusiva, antijurídica o imputable a la entidad demandada. En consecuencia, al no encontrarse probado el daño ni la imputación causal al banco, no hay un lugar al reconocimiento de perjuicios a favor del demandante. De la valoración conjunta, armónica y sistemática de las pruebas válidamente practicadas en este proceso, la delegatura concluye que está acreditada la existencia, vigencia y continuidad de relación contractual entre las partes, así como el alcance de las obligaciones asumidas por el demandante en desarrollo del contrato de leasing habitacional. También que el dictamen pericial rendido con observancia de los requisitos previstos en el artículo 226 y subsiguiente del Código General del Proceso demuestran técnica y financieramente el recobro efectuado por la entidad demandada al evidenciar y no se evidencia una inconsistencia entre el valor pagado por concepto del impuesto predial y aquel trasladado al crédito. Y no se acreditaron unos perjuicios ciertos, concretos y cuantificables, ni se demuestra la existencia del nexo causal imputable a la actuación del banco que permita predicar la configuración de un daño jurídicamente indemnizable a favor del demandante. Estos elementos permiten a la delegatura resolver el problema jurídico planteado en sentido negativo al no evidenciar vulneración del régimen de protección al consumidor financiero por parte de la entidad demandada, conclusión que se verá reflejada en la decisión que se adopta. Al respecto del análisis de las excepciones, la institución financiera señala excepción de cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo del Banco de Vivienda. Esta excepción se encuentra aprobada de la valoración conjunta de la prueba documental del dictamen pericial y de los interrogatorios. Se acreditó que el Banco de Vivienda actuó conforme a la obligación contractual asumida, particularmente en lo relativo al pago del impuesto ante el requerimiento de la autoridad tributaria y posteriormente el recobro de dicho valor en los términos expresamente pactados en el contrato de leasing habitacional. Asimismo, se acreditó que la entidad financiera suministró al demandante información y documentación necesaria para que adelantara cualquier gestión ante la Secretaría de Hacienda Distrital sin que se evidenciara una conducta omisiva, negligente o contraria al régimen de protección al consumidor financiero. En consecuencia, al haberse demostrado la actuación del banco que se ajusta a lo pactado y a la normativa aplicable, la excepción prospera. Al respecto de la excepción del pacta sunt servanda, correcta aplicación de condición del crédito pactada, esta excepción se encuentra aprobada. Las pruebas sobrantes en el expediente permiten concluir que el recobro del impuesto predial efectuado por la entidad demandada no obedeció a una decisión unilateral o arbitraria, sino a la aplicación estricta de las cláusulas del contrato que asignan al locatario la obligación de asumir el impuesto asociado al inmueble y facultan al banco para atenderlos directamente en caso de incumplimiento, con posterioridad trasladarlo al crédito. En ese sentido, no se acreditó que la entidad financiera haya desconocido, modificado o aplicado de manera abusiva las condiciones del contrato, razón por la cual se impone el respeto al principio del pacta sunt servanda, conforme al cual los contratos legalmente celebrados obligan a las partes. Por lo anterior, la excepción prospera. Al respecto de la excepción de cobro de lo no debido, esta excepción se encuentra aprobada. De la valoración probatoria realizada, se concluye que las pretensiones económicas formuladas por el demandante, encaminadas a obtener la devolución del valor recobrado por concepto de impuesto predial y el reconocimiento de perjuicios, no corresponde a una suma jurídicamente debida por la entidad financiera. En efecto, quedó acreditado que el pago del impuesto predial corresponde contractualmente al demandante, que el banco actuó en ejercicio de la facultad contractual legítima de atender la obligación ante la autoridad tributaria y que el posterior traslado del valor al crédito se ajustó a lo pactado y a la demostración financiera que acredita el dictamen pericial. En ese contexto, el banco no adeuda una suma al demandante por concepto reclamado, por lo que las pretensiones formuladas configuran un cobro de lo no debido en contra de la entidad financiera, razón suficiente para declarar la excepción probada. Al respecto de excepción de incumplimiento del demandante de sus deberes, de sus obligaciones legales y contractuales, esta excepción se encuentra aprobada. Del material probatorio se desprende que el demandante no atendió de manera oportuna el pago del impuesto predial, obligación que le correspondía contractualmente, lo que motivó la intervención de la entidad financiera para evitar una consecuencia administrativa o fiscal sobre el inmueble objeto del leasing. Dicha conducta resulta relevante para descartar la imputación de la responsabilidad del banco y refuerza que la conclusión según la cual el recobro efectuado tuvo origen en incumplimiento previo del locatario y no en una actuación irregular de la institución financiera. En consecuencia, la excepción prospera. Al respecto de la excepción de que denomina la institución financiera buena fe por parte del Banco de Vivienda S.A., se tendrá sin efectos. Este proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de su contrato, sino en el cumplimiento del contrato, por lo que en este caso no tendría sentido debatir si me dio o no me dio la buena fe de la institución financiera, máxime cuando se tiene conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, que ésta se presume aún la exenta de culpa. Al respecto de la excepción genérica que planteó la institución financiera demandada, no hay lugar a un pronunciamiento autónomo en la medida en la que la situación planteada bajo dicha denominación ha sido analizada y resuelta de manera expresa en el estudio de las excepciones específicas y la valoración probatoria del proceso. Finalmente, dado que este trámite se rige por principios de economía y celeridad propios de la acción de protección al consumidor financiero y en consideración que el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso establece que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no se impondrá condena en costas por no haberse acreditado dentro del expediente sin que ello derive de la conducta procesal de alguno de los intervinientes. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, negar en su totalidad las pretensiones formuladas por el señor Jorge Antonio Moyano González dentro de la acción de protección al consumidor financiero promovida contra el Banco de Vivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada Banco de Vivienda de conformidad con lo analizado en la valoración probatoria y denominadas cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo del Banco de Vivienda, pacta sunt servanda, correcta aplicación de las condiciones del crédito pactadas, tercero, cobro de lo no debido y cuarto, incumplimiento del demandante de sus obligaciones legales y contractuales. Tercero, tener sin efecto excepciones denominadas buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica, esto de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de la presente providencia. Cuarto, sin condena en costas. Señalado lo anterior, procedo a notificarle a las partes en estrados.